Eso es tal vez nuestra batalla más grande. Vamos a creer quien nosotros decimos que eres, que somos, o quien tú dices que somos. Vamos a escuchar que nos dicen cosas de nosotros mismos y nos hacen promesas falsas a nosotros, o vamos a escuchar a tu voz. Así que pedimos corazones humildes para escuchar tu voz esta mañana. Danos oídos para oír, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, sí. Pueden buscar en sus Biblias Primera de Reyes 19, si necesitan bosquejo, levante su mano. Si está usando una Biblia de los asientos de la 301, si no trajo una Biblia, siéntase en libertad de agarrar una de el respaldo cerca de usted. Página 301, estamos en un estudio de Primera de Reyes, específicamente enfocados en la vida de Elías. La serie se llama Sequía, Duda y la Presencia de Dios. Vamos a echar un vistazo al texto, pero veamos, tenemos cuatro más mensajes sobre Elías. En medio de estos vamos a tomar un descanso un domingo para enfocar en lo que estamos llamando el Festival de Octubre, que es una extensión local en la escuela primaria local, una gran oportunidad de penetrar nuestra comunidad, bendecirles en varias maneras. Diremos más de esto en las semanas que vienen. Tenemos un sentido tan fuerte de llamado, no solamente a ser quien somos, pero al abrazar quien somos, rebosa en sal y luz transformadora, una obra transformadora de Dios como sal y luz en nuestra comunidad. Vamos a estar hablando de esto el 21 de octubre. Luego, el 11 de noviembre habrá bautismos. Si ha confiado en Cristo y no ha tomado la decisión de bautizarse, no se ha bautizado, le exhortamos a seguir a nuestro Señor en el bautismo. Es una de las primeras responsivas de un cristiano diciendo: voy a hacer pública público el hecho de que estoy en Jesús y que Él me ha hecho una nueva criatura. Creo que otros lo sepan, y el bautismo es una comunicación pública, realmente un cuadro de nuestra nueva identidad. También tendremos una reunión de miembros más tarde en ese servicio. El siguiente servicio es el aniversario 27º de nuestra iglesia. Es difícil entender. Una persona está emocionada. Yo tenía 4 cuando la iglesia comenzó, así que esto es emocionante. Y luego vamos a hablar, para que ustedes que han estado saben, cada año enfocamos en diferentes proyectos globales y locales para los que sacrificamos, oramos y ahorramos como individuos, y derramamos toda la ofrenda que entra ese día a estos proyectos globales y locales. Y estas son masivamente transformadores. Ahorita mismo al hablar, mientras hablamos, Alan Shear, nuestro pastor de Extensión Global, está en India estudiando mucho del fruto que Dios ha producido en el último año por el sacrificio de ustedes hacia la excavación de pozos, entrenamiento de pastores, rescate de esclavos con nuestros compañeros en India. En las próximas semanas él va a regresar y nos va a dar un reporte de esos milagros que el Espíritu está obrando al prepararnos y orar para lo que el Señor quiere que hagamos el año que viene. La semana pasada terminamos, Ryan nos ayudó a escuchar más cuidadosamente, más atentamente a la voz de Dios, cómo suena, cómo es su voz, cómo se mueve hacia un siervo, a un hijo suyo cansado. Yo espero que haya tenido oportunidad para estudiar esto durante la semana y escuchar su voz. Pero al ver al final del pasaje que tocó Ryan la semana pasada, Dios levantó a Elías para enviarle afuera, para enviarlo. Le dio 3 labores. Está en el 1 Reyes 19:15. Dice: y Eva a ungir a Azazael, rey de Siria, a Jehú como rey sobre Israel, y a Eliseo como el profeta que va a tomar tu lugar. Ve, él salió del desierto para hacer lo que Dios le había llamado a hacer. lo que es interesante, si seguimos leyendo Primera de Reyes y el resto de Segunda de Reyes, notará que Elías no hizo dos de esas cosas que Dios le envió a hacer. ¿Qué está ocurriendo con esto? Ungió a Elías, a Eliseo, para que tomara su lugar. Vamos a hablar de esto hoy. Pero poniendo un cimiento para lo que vamos a ver hoy, creo que es importante para nosotros ver, echar un vistazo adelante y darnos cuenta que hay cosas a las que Dios llamó a Elías que nunca hizo, pero de hecho las hizo a través de personas en quienes él invirtió su vida. Podemos decirlo de esta manera. Algunas de las cosas más grandes que jamás las hará. Algunas de las cosas más grandes que usted hará, jamás las hará. ¿Acaso no es esto extraño? Dios le va a llamar a hacer cosas, le vaya a llamar a casa antes de que tenga oportunidad de terminarlas, pero él las hará a través de las personas en quien usted invierta su vida. Vuela nuestra mente, hace explotar nuestra mente. Esto es tan, tan importante sobre este punto. Esto no es nada más un punto interesante y bonito sobre el cual podemos pasar por alto, porque forja la manera en que vemos el llamado. Hoy la gente encuentra mi propio ser y sentirme satisfecho y experimentando el nirvana interior y cumplir mi lista de cosas que terminar antes de morirme. Lo que usted piensa que le va a dar una vida satisfactoria, pero cuando usted piensa en quién Dios es y lo que Él hace, la idea de llamado va a otro nivel. Sí, tiene que ver con nuestra satisfacción interna, lo que verdaderamente satisface y lo que verdaderamente hace una vida que valga la pena. Pero es mucho más grande que esto. Tiene que ver con la visión de Dios que se extiende por generaciones desde la eternidad hasta la eternidad y nos llama en un momento del tiempo, pero su cuadro de nuestras vidas es mucho más grande de lo que podríamos ver o imaginar. Y cuando hablamos de llamado, como vamos a hablar en unos momentos, tenemos que tener esa conversación en un cimiento del un punto de vista de Dios del llamado. Porque si vemos lo que Dios llamó a Elías a hacer, diríamos, te moriste antes de tiempo. De hecho, no se murió. Se fue arrebatado al cielo. Debiste haber esperado un tren más tarde. Pero cuando nos damos cuenta que Dios nos llama a cosas que sabemos que no vamos a terminar completamente o hacer todo lo que nos llama a hacer, pero nos da un cuadro, una visión más grande que nuestra agenda personal y nos dice, mira, esta semilla que sembraste ahí, nunca vas a construir un árbol, un fuerte de árbol de eso, pero alguien en el futuro lo hará. Y tu trabajo ahorita es regarlo y tal vez sacar hierbas. Y cuando tenemos un vistazo de esta idea de llamado, comienza a orar por sus bisnietos, nietos y bisnietos, con el favor de Dios. Lo que Dios va a hacer a través de personas en quien usted invirtió, personas con quien usted compartió el evangelio en el trabajo, personas que usted amó en maneras que usted nunca va a ver el fruto de ello. Pero Dios está haciendo algo grande a través de usted. 2 Timoteo 2:2. Donde usted está demarrando en fieles, hombres fieles que están derramando nombres fieles y continúa de una generación a otra. Esto es más grande que una lista de cosas que hacer. Es como una lista de montaña. Recuerda en Números 27, cuando Dios llamó a Moisés a la montaña y le dijo, yo sé que has entregado tu vida para rescatar a mi pueblo y traerlos a la tierra prometida. Quiero que vengas al monte y veas la tierra prometida. Y te voy a llevar a casa. Tú no vas a entrar a la tierra prometida, pero vas a equipar, a llamar y a comisionar a Josué, quien va a llevar a mi pueblo a la tierra prometida. Quiero que vengas a casa. Wow. ¿Cómo resuena esto con nosotros? ¿Cómo nos suena esto? Si somos personas de que nuestro llamado es hacer que Dios logre mi plan, esto va a ser profundamente ofensivo. Pero si somos personas que venimos a Dios, Dios, tú me has llamado, tú me has dotado, tú me has salvado, tú tienes un plan que no puedo ni siquiera envisionar. y yo te quiero seguir a ti, y si tú me llamas a hacer algo aquí que no tengo la oportunidad de ver el fruto, yo estoy en ello. Yo quiero fungir la función que tú me has llamado a fungir, sea visiblemente espectacular o fructífera o no. Con este punto de vista del llamado, ¿qué podemos aprender acerca del llamado de Eliseo que pueda ayudarnos a nosotros a entender? Estoy llamando este mensaje llamado 2.0 porque él ya tenía un llamado, pero Dios dijo, quiero que hagas algo diferente. Y algunos se encuentran allí y están escuchando la voz del Espíritu diciéndole, he bendecido lo que estás haciendo, pero quiero que te prepares para algo más. Y otros de ustedes tienen algo diferente para decirles. Y hemos estado orando. Es tan interesante porque es maravilloso cómo el Espíritu de Dios hace esto, porque hay cientos de personas escuchando el mismo mensaje y el Espíritu de Dios aplica el mensaje de maneras personales, justo a donde usted se encuentra. Así que ya hablemos de su llamado, que es único en detalles. Hay cosas acerca del llamado de Eliseo que son replicados con todos, pero no único en práctica. Dios está todavía llamando a personas. Tres verdades podemos aprender de Eliseo a estar donde estás. Cuando, no quiero decir nada más físicamente, estoy hablando de adorar donde usted estás, adorar donde tú estás. Ve al versículo 19, aquí es donde continuamos de la semana pasada. Primera de Reyes 19:19. Partiendo él de allí, Elías, partió de allí, el desierto, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Hay mucho de esta historia, y solo vamos a ver unos cuantos versículos. Y una de las razones que es importante ver solo unos versículos. Hay tantas preguntas que surgen cuando leemos esto. En primer lugar, ¿qué hay con 12 yuntas de bueyes? Son muchos bueyes. Tienes que tener una pala grande. ¿Y cómo puedes 12 pares de bueyes? ¿Cómo puedes arar con esos? Mi cerebro está ardiendo, tratando de figurar qué está ocurriendo. Primero, entendamos, ¿cómo se ve arar con una yunta de bueyes? Esta es la manera en que se hacía cuando en el tiempo de Elías, e interesantemente, y Eliseo, y todavía se hace de esta manera en muchos lugares. Eso está ocurriendo como 12. Y le pedí a Tommy que nos diera una vista aérea. Sí, Eliseo está arando con el último, y hay 12 equipos de bueyes. Y desde un punto de vista de un drone, debiera verse como así. Con tractores, son tractores. Parecen cucarachas aquí, pero no son cucarachas, son bueyes. Si se va hasta la derecha, imagínese a Eliseo detrás del último y otros 11 equipos con 11 trabajadores cubriendo un campo. Esto nos dice mucho acerca de Eliseo, ¿verdad? En primer lugar, tenía que tener campos amplios para necesitar 12 grupos de... Si yo hiciera esto en mi jardín, podría caber un buey. Esto sería como lo de dos combines, equipo moderno. Así que tenía mucho terreno también. Podemos aprender de Eliseo. Estaba organizado y estaba a cargo. Note en el texto, es el equipo. Si estás enfrente, no puedes ver lo que está pasando atrás. Él está atrás para asegurarse que todos los otros equipos de bueyes van como deben ir y no nada se está perdiendo. Lo cual, de nuevo, implica un tipo muy exitoso para tener todo ese terreno y todos esos animales y todos esos trabajadores. Hoy sería como un millonario moderno, muy exitoso, muy organizado, muchos trabajadores, un hombre cuidadoso. Y esto es lo que quiero decir de estar donde estás, adorando donde estás. Obviamente se entregaba a lo que Dios le había llamado a hacer, como granjero. Este es un principio grande. Antes de que pudiera escuchar a dónde debía ir, tenía que abrazar donde estaba. Y esto parece ser una práctica bastante común en el llamado de Dios. Piensen en Moisés, ¿qué estaba haciendo cuando Dios le llamó? Estaba cuidando el ganado de su suegro. Y Pedro y Andrés trabajaban como pescadores. Mateo trabajaba en oficina de impuestos. Jesús trabajaba con sus manos como carpintero. Hay ocasiones, bastante regularmente, me envían correos electrónicos y me llaman y me dicen, hey, me encanta lo que está ocurriendo en North Hills. Parece disfrutar de administrar juntos. Tienen una increíble unidad y hay aperturas. Y típicamente tenemos que decir no, pero a menudo cuando estoy hablando con alguien de esto, hago algunas preguntas y le digo, dígame qué está haciendo ahora. ¿Qué tipo de sentido tiene de adoración en lo que usted está haciendo? ¿Tiene un sentido del llamado de Dios? ¿Tiene un sentido de que Dios le está habilitando para usar sus dones? Disfruta lo que estás haciendo. Yo sé que esto es doloroso, pero 9 de 10 veces, si alguien no está adorando donde está, no van a estar adorando donde piensan que deben estar. Si alguien se está quejando donde está, van a estar quejándose donde van. La geografía no cambia las cosas. Aún diferentes cambios vocacionales no cambian las cosas. Es tan interesante en la Biblia, Dios llama a personas que están adorando donde están. El texto se sale del camino, no solamente para decir, y Elías y fue y llamó a Eliseo. No, explica qué está haciendo. ¿Por qué? ¿A quién le importa si tenía 12 yuntas de bueyes? ¿Qué importa? Yunta es un par. A Dios le importaba. Él estaba haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Y cuando Dios se extendió su llamado 2.0, él estaba listo para responder con lo que Dios tenía. Y vemos en el versículo 19, Elías puso su capa, su manto sobre él y dejó los bueyes. Es fácil leer la Biblia y así es como funcionan los personajes bíblicos. No, pero era un hombre de negocios. Imagínese, en medio de un día caliente, todos sus bueyes, todos los grupos, las yuntas, va cubriendo. Los bueyes no vuelan, pero va volando por el campo. Van arando y alguien le echa un saco, un manto. Y él sabía exactamente lo que eso significa. Significa cuando vio que era Elías. Y él sabía que ese manto profético simbolizaba poder profético. Y Elías lo lanzó sobre él. Estaba echando este llamado profético sobre Eliseo. No hay manera en la realidad que Eliseo habría respondido tan rápidamente, dejado su negocio y seguido a Eliseo, si no estaba ya adorando donde él estaba. Si no estamos escuchando al Espíritu donde estamos, ¿vamos a escuchar al Espíritu cuando viene un cambio grande? Lo más probable es que no. Así que lo primero que debemos entender del llamado es, Señor, ¿a qué me estás llamando ahorita? Antes de avanzar a otra cosa que creo que va a ser tu llamado, o me encantaría que fuera mi llamado en el futuro. Señor, estoy escuchándote donde estoy. Estoy adorándote aquí donde me encuentro. Ese manto fue echado sobre Eliseo, como Superman, echando su capa, o Spider, el hombre Tom Brady, pasándole su bomba de echar aire al siguiente quarterback, a Jack Welch, dando sus secretos de GE al siguiente director de la compañía. Este era como un lanzamiento de autoridad profética y de poder sobre Eliseo. Y Eliseo sabía exactamente lo que era. Y Eliseo estaba en una postura de adoración para recibir ese llamado. Apliquemos esto donde estamos. ¿Cómo está en este si tiene un sentido de adoración donde se encuentra. Estaba escuchando a alguien esta mañana, Alan Scott, hablar acerca de adorar en el trabajo y se refirió a los atletas. Creo que podemos aprender algo de los atletas. ¿Sabe cómo muchos atletas cuando anotan o hacen una gran jugada, o aún cristianos cuando pierden, hacen un tibo y se ponen de rodillas en medio del campo? Y sé que no todos son cristianos, pero muchos cristianos señalan arriba a Dios comunicando el hecho que toda la habilidad, toda la oportunidad, todo viene de una fuente, y quiero estar seguro de dar gloria a Dios. Y algunos pueden decir, las personalidades son diferentes. Yo entiendo eso, todos somos diferentes, pero piense ello. ¿Cómo sería hacer en alguna manera visiblemente o verbalmente reflejar gloria a Dios por lo que usted hace cada día? Como un ingeniero civil, digamos. Y usted tiene dones y entrenamiento para poder diseñar infraestructura que si no tenemos, nadie la nota hasta que falla. Y digamos, usted es contratado para diseñar la administración de tormentas para una facilidad grande, el fluir del agua y estacionamiento agujeros de retención y todo eso. Y la primera tormenta ocurre justo después de que termina el proyecto. Así que usted va a la ubicación y entra y ve la lluvia bajar por el estacionamiento hacia donde usted lo diseñó, y está entrando por chorreras y está entrando por tubos y no está inundando a los vecinos más abajo, no están siendo inundados, está entrando y está reteniendo hasta que fluya a una razón razonable, y está en el estacionamiento corriendo por la lluvia dando gloria a Dios. Si es un jugador de soccer, pueda quitarse la camisa para mostrarles. A la mayoría de nosotros no debemos hacer eso, porque vamos a enfermar a otros. ¿Qué es para usted? ¿Cómo puede usted, haciendo lo que hace al presente, verbal o visiblemente, asegurarse que la gloria va a Dios por los dones y las habilidades que Él le ha dado? Que no solamente ganan dinero, lo cual es una bendición, pero ese ingeniero civil está bendiciendo a tantos de sus vecinos usando sus habilidades su habilidad. Y yo estoy viendo a un lado. Puedo ver maestros, administradores de compañías, contadores, editores, mamás que están cambiando pañales para la gloria de Dios, invirtiendo en generaciones futuras para la gloria de Dios. ¿Tiene usted un sentido de llamado donde usted se encuentra? ¿Puede decir, Dios, no me gusta todo lo que hago, no conozco a nadie que sea así, cada cosa que hago, pero sé que has puesto esto delante de mí para glorificar tu nombre y bendecir a mis vecinos, y yo quiero adorarte a ti, justo donde estoy? Y si usted no puede pensar en una manera visible y verbal de dónde dar gloria a Dios donde usted se encuentra, que de acuerdo con su propia personalidad, si no quiere correr por el estacionamiento cuando está lloviendo, pero sea lo que sea, encontrar una manera para apropiadamente darle gloria a Dios. Eso es lo que queremos decir con comienza donde estás. Número 2. Decide lo que quieres. Ve a versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete. ¿Qué te he hecho yo? Es una de estas partes que es tan confusas de este pequeño pasaje. ¿Qué está ocurriendo aquí? Es tan sorprendente que la primera responsiva de Eliseo es dejar los bueyes, corrió tras Elías, y implicado en esto es, Elías echó su manto y siguió caminando. Elías echó su manto sobre Eliseo y siguió caminando, no perdió tiempo. Y Eliseo los detiene y va siguiendo a Elías y le dice, aparentemente entendía exactamente lo que acaba de ocurrir. Y le dijo, pero quiero ir a besar a mi padre y a mi madre para despedirme. Y Elías responde, ve, ¿qué he hecho yo contigo? Algunos van a Lucas 9 y saben donde Jesús confrontó a los seguidores sin decisión, que dijeron, yo te seguiré, pero quiero tener una casa bonita. Yo te seguiré, pero quiero tener tiempo con mi familia y quiero tener un plan para que si esto no funciona, yo puedo volver. Y Jesús le da en el clavo. Él dice, no, ¿estás conmigo o no? Es eso lo que está ocurriendo aquí y yo no creo que es lo que está ocurriendo aquí. En el versículo 20, cuando Elías le dice, vuelve, ¿qué te he hecho? Si toma estas palabras literalmente, Elías está lamentando lo que acaba de hacer con Elías. Ah, antes eras un buen granjero y que quería que fueras un buen profeta, pero ahora no eres ninguno. ¿Qué he hecho contigo? Es eso lo que está diciendo, lamentando el hecho de que estás atrapado en medio, sentado incómodamente. No creo que está haciendo esto. Hay evidencia textual e histórica que Elías está usando una expresión idiomática, no un idiota, una expresión idiomática. Una manera de decir que no siguen o fluyen de las palabras individuales. Como que tienes que morder la bala. ¿De qué estás hablando? Enfrentar las cosas. Voy a pegarle al costal. Me estoy sintiendo bajo el clima. Es posible. Es posible no estar bajo el clima. La Vulgata Latina y muchos comentaristas traducen esta expresión idiomática. Eres libre de hacer lo que tú quieres. La expresión idiomática en inglés sería, la pelota está en tu corte, en tu lado de la cancha. Tú estás manejando. Y parece que le está diciendo, mano, tú decides. Es lo que quiere decir con qué he hecho contigo. Este no soy yo. Este es el llamado de Dios y es decisión tuya. Yo te acabo de echar yo nada más te eché el manto sobre ti y esto es decisión tuya. Tú necesitas hacer lo que tú necesitas hacer. Así que vuélvete. Y esta es la razón porque es un punto grande. Las personas que están cumpliendo a menudo no seguir las implicaciones de su seguimiento y titubeando después o siguiendo de una manera que les permite tener una salida si no va bien después. Estoy siguiendo, pero porque las personas, es por mi familia, las personas me pusieron presión, pero Elías está diciendo, no, esta es tu decisión. Es tu llamado de parte de Dios. Y tú tienes que regresar y decidir qué es lo que vas a hacer. Decidir qué es lo que quieres. Este es el consejo bueno. Este no es Elías o Eliseo cuestionando el llamado. Es ponte a solas, busca consejo y decide lo que quieres. ¿Quieres seguir el llamado de Dios? Porque podemos ser clamoroso, pero recuerde, Elías tiene un precio sobre su cabeza. Eliseo está siendo llamado a dejar su rancho de $1,000,000 y seguir a un hombre muerto y perderlo todo. Elías está diciendo, toma tu tiempo, piensa en lo que de veras quieres. Y esta es tal vez la parte más difícil del llamado, preguntándonos, ¿escuché tu voz claramente, Dios? ¿Es lo que tú estás diciendo es consistente con tu palabra? Y estoy al tanto de lo que está ocurriendo en mi corazón. Si estoy corriendo de algo, alejándome pensando que estoy corriendo hacia algo, engañadamente, yo necesito saber lo que está ocurriendo en mi corazón. Así que aquíétese, esté a solas. Me encanta lo que Parker Palmer dice cuando habla de nuestras propias almas. lo compara con un animal salvaje. Dice, el alma es como un animal salvaje, duro, pero temeroso. Si queremos ver un animal salvaje, lo último que debemos hacer es gritando por el bosque para que salga. Pero si estamos dispuestos a caminar calladamente y esperar a la base de un árbol, la criatura pueda surgir y de la esquina de del ojo tendremos un vistazo de lo salvaje que buscamos, del animal salvaje. Piensen esto, está hablando de nuestras almas. Son como animales salvajes en el sentido de que no vas a derribar la puerta y encontrar tu alma. ¿Qué es lo que estoy temiendo aquí? ¿Qué estoy queriendo? Hay tanta complejidad y duplicidad a lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Así que en un sentido, Elías está diciendo, ve, toma tiempo, examina tu propio corazón, escucha a Dios, ten consejo de otras personas y valora. ¿Dónde estás en esto? Este es consejo muy bueno. Como Proverbios 25 dice, con una ilustración diferente, el propósito del corazón del hombre es como agua profunda, pero un hombre entendido la sacará. Como un animal salvaje o agua profunda, no vas a poder ver en la superficie y saber por qué estás haciendo algo exactamente o qué es lo que buscas. Detente, escucha cuidadosamente. Salmo 37:4, deleítate en Jehová y Él te dará los deseos de tu corazón, es lo que estamos orando. Creo que entiendo lo que tú quieres. Quiero traer mis deseos, alinearlos con lo que tú quieres para que puedas darme lo que quiero. Eso es realmente lo que quiero. Quiero lo que tú quieres. No siempre sé lo que quiero. Quiero saber qué es lo que tú quieres y alinearme bajo lo que tú quieres para que yo pueda moverme adelante en fe, con confianza. Esto es lo que quiero decir con decide lo que quieres. No es una cuestión egoísta de que quiero lo que quiero. Señor, quiero deleitarme en lo que tú te deleitas para que cuando yo avanzo, estoy siguiéndote con todo lo que hay en mi corazón. Estoy queriendo lo mismo y nos llega al punto último. Entrégate completamente. Y se volvió Eliseo y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eso es quemar un puente. ¿Sabe usted qué es quemar un puente? Él está entregado. Tiene una fiesta de despedida. La familia celebra su envío. La posibilidad de volver a los bueyes se quita porque los bueyes son la cena. La comida. Y avanza, se va para ayudar. Versículo 21, se levantó y se fue tras Elías y le servía. Si usted ve 2 de Reyes 3:11 y buscaba un profeta y el siervo de Josafat dijo, ahí está Eliseo. Y él dice, él fue el que derramó agua sobre las manos de Elías. Fue de un dueño de una granja y administrador a derramar agua en las manos de Elías. No es muy glamoroso, pero si sigue leyendo, ve lo que Dios va a hacer a través de Eliseo. Pero por ahorita, creo que podemos sacar cuando menos estas tres lecciones de este pequeño texto. Uno de mis ejemplos favoritos de un segundo llamado es un hombre de nombre Charles Molly. Molly era un huérfano a la edad de 6 años. Mendigando, caminó más de 43 millas de donde vivía a Nairobi, en Kenia, para conseguir trabajo. Agarró cualquier trabajo que podía agarrar y trabajó hasta supervisor. Se casó con Esther, tuvieron 8 niños, comenzó un negocio hasta que se volvió un millonario. Huérfano a millonario. De la nada a la riqueza. Pero en 1989, Dios le llamó, le habló, el manto cayó sobre él y le dijo, vende todo y rescata huérfanos, como tú eras. Y él lo hizo. Cuando estaba yo viendo esa parte de su vida hace como un año, en la película, me estaba volviendo loco porque yo pensé, sigue tus negocios. Van a financiar, rescatar huérfanos. Y hay obviamente un lugar para ello. Porque Dios usa el negocio, ¿verdad? Más, cada día más niños son alimentados a través del negocio que cualquier otro medio. Pero Dios tenía un llamado muy específico para Molly y lo cumplió en una manera muy específica que le requería eliminar todo. Y lo hizo. Hoy, Molly, la familia de niños, tiene 3,000 niños viviendo en sus hogares. Tienen escuelas, hospitales, granjas, negocios, la mayor parte movidos por los huérfanos que han sido rescatados. Desde 1989 han rescatado más de 23,000 huérfanos. Si no tuvo oportunidad de ver el video, vea los cortos. Para bien. Recuerdo un día, desperté y todos se habían ido. Fui abandonado. Un hijo sin un padre. Me vi un niño de la calle. Caminé a Nairobi para tener una vida nueva. Tengo esposa, familia, un carro y un negocio. Comencé, tenía un monopolio. Era mi tiempo. Yo era atormentado por esta industria. Veía rostros de mí mismo y no trabajé. Llamé. ¿Por qué Dios quiere llevarme de vuelta? Nunca jamás voy a trabajar por dinero. ¿Cómo soltar lo que quieres y cómo decides compartir tu amor? Kenia, tenemos que hacer algo. Los niños no tenían comida. Si nosotros no hacemos algo, los niños van a morir. Tenemos 4 y siguen creciendo. Esta es su familia. Son tus hermanos y hermanas. Es un milagro. Somos una familia. Somos unos en Kenia. Cuando recuerdo esto, veo lo imposible volverse imposible. Molly, la familia más grande del mundo. Un hombre, yendo en una dirección, Dios le dice, tengo un llamado diferente para ti ahora. ¿Estás dispuesto a seguirme? ¿Qué está diciendo el Espíritu de Dios a nosotros hoy? Creo que está hablando de maneras específicas. Adora donde te encuentras. Comienza donde estás. El Espíritu de Dios está hablando a algunos de nosotros. No quiero ni siquiera pienses en un segundo llamado ahorita. Quiero que tú abraces el llamado que te he dado. ¿Estás dispuesto a adorarme donde te encuentras? Con gratitud, con diligencia, con creatividad. Creo que está diciendo esto a muchos de nosotros. Segundo lugar, está hablando a otros de nosotros, llamándonos a decidir qué es lo que queremos. Son nuestros deseos, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros deseos, nuestros afectos. ¿Están a la par con lo que Dios está haciendo? Porque si estamos diciendo Dios, creo que tú puedas estarme llamando acá a hacer esto. Hemos tomado tiempo para decir, Dios, une mi corazón con tu corazón para que yo quiera lo que tú quieres. Estamos dispuestos a detenernos, contar el costo y pedir a nuestro Padre que abra nuestro corazón. Para algunos pueda significar tomar un mediodía e ir al lago Robinson con su Biblia y decir, Dios, yo necesito escuchar tu voz. Yo estoy aquí flotando en ningún lugar, voy a ningún lugar rápido, sintiéndome jalado en diferentes direcciones. Verdaderamente necesito claridad. Creo que algunos estamos allí. Otros hemos escuchado su llamado, pero un pie está en el barco y el otro está en el muelle, y el barco se está alejando del muelle. Y no eres un buen gimnasta, en algún momento no va a terminar bien. Estás dispuesto a entregarte. ¿Estás dispuesto a dar un paso grande? Para algunos aquí va a significar quemar puentes. Sí, va a significar alejarte de una amistad que es tan tóxica, que nos sigue jalando a la basura. O para otros, este deseo por la seguridad. Dios, necesito dejarlo. Necesito seguirte en lo que tú me estás llamando a hacer. ¿Dónde está usted? ¿Qué es lo que el Espíritu le está diciendo a usted? Notará al fondo de sus notas hay un lugar para responder. Y me encantaría estar dispuestos para tomar un momento para hacer esto en este momento. Sé que algunos no habrá suficiente tiempo para escribirlo todo, pero algunos, el Espíritu de Dios ha hablado específicamente. Tan solo es escribir una oración rápida para recordarle que una vez que salga de aquí y esté a la par con otras cosas, puede olvidarse, pero tomemos unos momentos ahorita, calladamente delante del Señor. Escuche su voz. No trate de responder a todo, trate de responder a algo que el Espíritu de Dios le ha hablado. Oremos individualmente y escribamos esta oración.